Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Habla Eliezer, jueves, fin de semana para mí. Ya mañana no hay episodio, se los recuerdo para que no estén pendientes por ahí. Pero como siempre, contamos con el auspicio de Anani, mejor cannabis medicinal de Puerto Rico. El Cien Otero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Y por supuesto, Otero Motorsports, donde puedes conseguir mercancía de Fórmula 1. Tanto gorra, polo. Tú simplemente te comunicas a través de mensaje directo, le pides tu producto, haces la orden y te la envían por correo. Así que ya lo saben, saluditos por ahí al tocayo, saludos, bendiciones, seguro que sí, bendiciones igual. Vamos a dar comienzo, hay un par de cositas bien interesantes por ahí, vamos a meterle. Ustedes saben muy bien que la Fórmula 1 ha estado buscando la manera de expandir su... por decirlo así, su disponibilidad de circuito. Ellos se van a tratar de mantener, por tener 24, 23 carreras por año, pero quieren tener variedad, circuitos que escoger para así armar el calendario de cada año. Es por eso que desde hace un tiempo atrás se ha estado llevando conversaciones con diferentes países, diferentes promotores, pero en este específicamente nos referimos a África. No es la primera vez que la Fórmula 1 corre en África. Ya ellos estuvieron corriendo en South Africa hace mucho tiempo atrás. Pero esta ocasión, quien está cercano a tener una posibilidad en el calendario es Ruanda. Que recientemente Stefano Domenicali ha estado ya interactuando con los representantes de Ruanda. Y el mes que viene tienen una... reunión para ver entonces el caso, ver de qué manera que están proponiendo. También obviamente habíamos hablado aquí en este podcast hace mucho tiempo atrás sobre el circuito de Kyalami, pero al parecer ser que Ruanda es quien está ganando el momento. De hecho, los premios de la FIA, que normalmente se hacen a final de temporada, que se entregan todos estos trofeos, es la ceremonia, ¿verdad?, para que se escuche más bonito, se va a estar llevando en la capital de África, en Kigali, en diciembre. Además, se estará llevando también la Asamblea General Anual de la Federación Internacional de la FIA. Así que estarán ya, como que dice, calentando los motores. Vamos a ver de qué manera se llevan a cabo esas conversaciones. Dice aquí... otra posible incorporación en calendario en las próximas temporadas es el Gran Premio de Tailandia, que aquí ya también lo hemos cubierto. El presidente viajó al campeonato de Singapur. El presidente del campeonato va a viajar después del Gran Premio de Singapur para ver cómo están las situaciones y demás. Vamos a ver qué otros circuitos se unen al calendario de la Fórmula 1. Mientras, por otra parte, continuando hablando de Liberty Media y demás, ustedes saben que Andretti ha sido un equipo que ha estado empujando para intentar entrar a la Fórmula 1 como el equipo número 11, pero luego de que la FIA le diera luz verde, la Fórmula 1, Liberty Media / FOM, como le quieran llamar, no le han dado el permiso o la luz verde para poder entrar a la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Ya se había estado hablando de las posibilidades que está haciendo. La gente está empujando, en especial Andretti, con el Congreso de Estados Unidos. Y ahora mismo hay como una pequeña investigación para que no haya nada, lo que es antimonopolio, ¿verdad? Es algo que se lleva y se regula a través del mundo. Y aquí, en unas declaraciones, Greg Maffei, quien es el presidente y consejero delegado de Liberty Media, comentó lo siguiente en Live Nation, que dice lo siguiente. Aquí tengo. Hay una investigación del Departamento de Justicia y tenemos la intención de cooperar plenamente con esa investigación, incluyendo cualquier solicitud de información relacionada. Creemos que nuestra determinación, la determinación del F1, cumplía con todas las leyes antimonopolio aplicables en Estados Unidos y hemos detallado los fundamentos de la decisión con respecto a Andretti. Obviamente Andretti está alando sus cartas para ver de qué manera quizás pueda hacer ese último intento, pero se decidirá próximamente luego que termine esta investigación que se está llevando a cabo en el Congreso. Yo no sé qué ustedes opinan, pero yo creo que aunque Andretti haya sacudido el palo, está bien difícil, porque cuando la FIA, perdón, cuando la Fórmula 1 se mete algo en la cabeza, Liberty Media, como que es bien difícil sacarlo de esa decisión. Vamos a ver si el Congreso de Estados Unidos tiene la fuerza suficiente para cambiarle la opinión. Y el para que recordarles a ustedes, Liberty Media es una compañía de Estados Unidos. Así que quizá pudiera estar un poquito apretado, pero esa gente tiene dinero y veremos a ver qué pueden hacer con los abogados. Mientras que Audi, ya ustedes saben que Audi está por entrar en el 2026. Ya sabemos que hay cambios. Ya estaba Mattia Binotto en el proyecto. Un ex empleado de Red Bull va a ir a comenzar a trabajar allá, Jonathan Whitley. Pero ellos necesitan dinero. Y pues hemos estado viendo cómo ya diferentes marcas se están uniendo al proyecto. Recientemente fue BP, que es una compañía de combustible, y que ahora hay una pequeña lucha por quién será la marca de ropa deportiva y calzado para estar sobre ese monoplaza. Tenemos que Adidas y Puma están en la lucha, pero según están informando, Adidas ha hecho una oferta de 30 millones anuales, que al parecer es la oferta que está ganando. Es como si estuviesen realizando una subasta, mientras que Puma está intentando hacer una contraoferta, pero todo apunta a que Adidas será el auspicio principal a partir del 2026. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Ellos necesitan dinero, quieren revivir lo que era Sauber, o por lo menos quitar esa mancha que han tenido durante todos estos años, a ver si lo logran llegando al 2026 con todo lo necesario para intentar por lo menos estar en la zona de los puntos, que está difícil, pero veremos qué pasa. Ahora sí, hablemos de Christian Horner. No sé si ustedes se acuerdan, hace meses atrás, cuando apenas estaba comenzando la temporada, surgió una controversia sobre unos alegados con comportamiento inadecuado por parte del señor Christian Horner hacia una empleada. Esto fue, por decirlo así, la controversia más grande que ha tenido, yo creo que, la Fórmula 1 en todo lo que lleva de temporada. Pero luego de llevarse a cabo unas investigaciones, unas audiciones, ¿verdad? Como un foro donde estuvieron ambas partes, cada uno llevó su evidencia. Pues luego de que se tomara la decisión en ese entonces, por parte de una compañía privada que Red Bull solicitó para llevar a cabo el caso, ellos determinaron, ¿verdad?, que no había causa, que todo estaba bien. Pero la denunciante hizo su derecho a la apelación. Y hoy hicieron el anuncio de que el caso ha sido cerrado y que la denunciante no había logrado llevar a cabo la apelación. O sea, se le desestimó esa apelación. Pero aquí tengo la declaración por parte de Red Bull, que dice lo siguiente, o por lo menos el comunicado. Dice: a principios de este año se investigó una denuncia presentada contra Christian Horner. La queja fue tratada a través del procedimiento de quejas de la compañía mediante nombramiento de un abogado independiente, que se desestimó la queja. El denunciante ejerció el derecho de apelación y la apelación fue llevada a cabo por otro abogado independiente. Todas las etapas del proceso de apelación han concluido con el resultado final de que el recurso no se mantiene. Las conclusiones del abogado han sido aceptadas y adoptadas por Red Bull. El proceso interno ha concluido. La compañía respeta la privacidad de todos sus empleados y no hará más comentarios públicos sobre este asunto en este momento. Red Bull se compromete a seguir cumpliendo con los más altos estándares en el lugar de trabajo. Esto para los conspiranoicos trae entonces diferentes opiniones. Obviamente no todos creen que esa investigación se hubiera llevado de una manera justa o que hay cosas más detrás escondidas, pero se está diciendo en el internet, en diferentes foros, medios, que digo, no medios grandes, sino medios pequeños, y el debate que normalmente se lleva a cabo cuando ocurren este tipo de cosas, se está diciendo que esto pudiera hacer que vuelvan a aparecer más despidos, o digo despidos no, renuncias, que se pueda ir más personal del equipo. Pero esto no lo vamos a confirmar hasta que no pasen los meses y veamos entonces la avalancha de las personas dejando sus renuncias, partiendo hacia otros equipos. Pero de que pudiera existir una parte de la fábrica que esté apoyando a la denunciante, como todo pasa en la vida, tú tienes tus personas que te apoyan y están los que apoyan al jefe. Eso es natural de toda situación. Así que nosotros no sabemos exactamente qué rayos pasó. Solamente podemos ver lo que nos traen los medios y los diferentes comunicados como este. Así que veremos si por algún lado explota o si termina en silencio como ha estado durante todos estos pasados meses. Muy buenas noches, sí, a esa gente que se está conectando por ahí. Mientras que vamos por un tema súper interesante. Yo creo que a ustedes les interesa mucho, que es el tema principal de este episodio. Como bien les dije ayer, vamos a estar hablando de algo que estaba sonando hace unos días y quería como que armar la información posible para poder explicarles qué está pasando, cuáles fueron los cambios hechos por la FIA y qué está sucediendo. Bueno, se está diciendo a través del paddock que varios equipos, no necesariamente McLaren, no necesariamente Red Bull, que hay algunos equipos, no dicen cuáles, están abusando de la zona crisis. En esta ocasión, con el sistema de frenos, ¿qué rayos están haciendo los equipos ahora? Lo que se está hablando es que se han ideado la manera de controlar la frenada. Pero Liesel, ¿de qué rayos tú me dices? Si actualmente ellos tienen un sistema ya que pueden balancear la frenada, si quieren frenar más de atrás, quieren frenar más del frente. Sí, el brake bias, ya mismito lo vamos a explicar también. Lo que se está hablando es que el equipo que esté jugando con esta zona gris ha encontrado la manera de distribuir la frenada no solamente de la parte de atrás y delantera, sino lateral. Por ejemplo, si el piloto va entrando a una curva, puede decidir si frenar más de la goma derecha o de la goma izquierda, o del lado derecho o del lado izquierdo. Ante la duda, la FIA ha modificado el reglamento, específicamente el artículo 11.1.2, que tiene que ver con el sistema de freno, dice lo siguiente: el sistema de freno debe diseñarse de manera que dentro de cada circuito las fuerzas aplicadas a las pastillas de freno sean de la misma magnitud y actúen como pares opuestos en un disco de freno determinado. Quiere decir que cuando el monoplaza frene parejo, tanto del frente como de atrás. No es que el lado derecho va a frenar más que el del izquierdo, ni viceversa. Cualquier sistema o mecanismo que pueda producir sistemáticamente o intencionalmente pares de frenado asimétricos para un eje determinado está prohibido. Esta regla la modificaron hace una semana aproximadamente, el 31 de julio. Y esto ha levantado muchas conversaciones en el internet. Han puesto incluso que el problema que tuvo Max Verstappen en el Gran Premio de Australia incluso pudiera haber sido alguna prueba en ese Gran Premio con algún device de frenada, porque según Brembo, quien es el partner de sistema de freno para la gran mayoría de los equipos, ha indicado que Red Bull ha desarrollado sus propios calipers y que pues ellos no tuvieron nada que ver con esto. Pero estos son comentarios conspiranoicos. No necesariamente puedo decir eso. Pudo haber sido el problema más común en un gran premio, que se le obstruye el ducto de enfriamiento del freno y sobrepasa los calores y se incendia. Eso es totalmente normal, ha sucedido un montón de veces. Ahora, aquí les pongo, ¿verdad?, un ejemplo. Cuando los pilotos suelen pasarse de la frenada, con este alegado sistema de frenado asimétrico pudieran evitar que esto ocurra, o por lo menos se controle más, que esto no sea, se minimice, por decirlo así, y puedan entonces entrar con más velocidad a las curvas, dándole una ventaja quizás de una o dos décimas en cada curvita o en cada vuelta, y eso en una clasificación es mucho. Explicándole qué rayos es el brake bias. Los monoplazas tienen un sistema de frenada, la cual tú puedes elegir, ¿verdad? Cada piloto, por su destreza o como mejor se sienta, dependiendo incluso por el circuito, puede decir, ok, yo me siento mejor llegando a la primera curva, frenando más de las ruedas traseras que de las delanteras. ¿Cómo ellos ajustan esto? Pues eso lo ajustan en el volante, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de uno de los volantes. Ellos tienen, no necesariamente es específicamente ese botón, pero cada volante de cada equipo tiene su diseño único, pero tiene más o menos las mismas funciones. Y ahí podemos ver el que está marcado en rojo tiene que es el que ajusta el balance de la frenada de los monoplazas. Ahora bien, si algunos que llevan siguiendo la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo saben muy bien que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de problemas, porque para cercano 2000 bajito, 2010, 2008, ya McLaren tuvo un problema con el tercer pedal. Eso no es secreto, obviamente eso se identificó. Esto fue en el, debo decir más o menos qué fecha fue la controversia. Eso fue el pedal extra de McLaren, fue en el 1998, perdónenme, no fue, bueno, cercano a los 2000. Fue un tercer pedal que tenía McLaren dentro del monoplaza que no se dieron cuenta hasta que alguien pasó y lo vio, porque lo tenían calladito. ¿Qué hacía ese tercer pedal? Que jugaba con la manera en que frenaba el monoplaza, aplicaba menos presión, por tal razón podía entonces jugar tanto con el ataque en la curva, como también si necesitaban transferir calor de los frenos a los neumáticos, pues tenían esa alternativa. Pues quizás la FIA, con miedo a que ocurriera esto, pues decidieron, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, picar adelante y cambiar la normativa para el próximo Gran Premio, que será en Países Bajos. Así que, sin efecto, algunos equipos estaban jugando con algún tipo de frenada asimétrica o cualquier cosa en la parte de los frenos pudiera reflejarse en los resultados quizás de la clasificación, en carreras, rendimiento pudiera cambiar. Pero si simplemente fueron unos rumores, pues la FIA cumplió con cubrirse, porque estaba quizás esa zona gris al descubierto, y pues con hacer esos cambios, pues ahora por escrito te estamos diciendo que no se puede frenar asimétricamente. Tienes que frenar parejo. Si vas a frenar parejo del frente o de atrás, como tú elijas, pero no puede ser asimétrico. Así que, corillo, este es el episodio de hoy. Espero que hayan entendido, ¿verdad?, lo que les quise decir con todo esto que se está hablando sobre el sistema de frenada y los cambios que ha hecho la FIA. Cualquier duda, saben que me pueden contactar a través de Puerto Rico Racing Sports en Instagram, a través de mensaje directo, y con mucho gusto les puedo explicar. Como también no hay problema en que pueden buscar videos en YouTube donde hablan de la historia del tercer pedal de McLaren, que eso fue una controversia en ese entonces, y otros equipos intentaron desarrollar lo mismo, porque mientras desde que el punto que se descubre a que cambien el reglamento, pasaron varias carreras e intentaron algunos equipos desarrollar lo mismo. No fue como el DAS de Mercedes, que ustedes se acuerdan, en el 2020 Mercedes tenía algún sistemita que era más para controlar el tow de la parte delantera de los monoplazas, y jugaban como mantener entonces la temperatura. En ese caso los demás equipos no pudieron desarrollarlo porque los sistemas eran muy complejos, pero fue baneado. Así que Corillo, como siempre, agradecidos por su apoyo. Les recuerdo que mañana no hay episodio, pero nos vemos el lunes con toda la información que esté surgiendo de aquí a allá. Y a ver qué pasa, porque si ocurre algo mañana, que una firma importante, prendemos las cámaras y nos sentamos a hablar. Así que muchísimas gracias, que tengan excelente noche.